Muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10. Capítulo 10 de Mateo. Vamos a ver si podemos terminar los primeros 15 versículos del capítulo 10. Entonces, voy a empezar leyendo los primeros cuatro versículos del capítulo 10. ¿Listos? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder para los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y algo que estaba viendo aquí me llamó la atención, cómo Mateo hace un cambio en el versículo 2. En el versículo 2 llama apóstoles, a los que a él había estado llamado desde el principio de desde el principio del Evangelio, discípulos. En esta vez hace un cambio y es la única, primera y última vez que Mateo utiliza esta palabra en todo en todo el Evangelio de Mateo. Siempre que se refiere a los hombres que él escogió, se refiere como a los 12 o los discípulos, pero esta es la única ocasión que encontramos en el Evangelio de Mateo la palabra apóstol, ¿sí? Un discípulo sabemos que es alguien que ha sido instruido por un maestro. En este caso, cuando Mateo está llamando a sus discípulos apóstoles, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? ¿Qué estaba haciendo? Él dice que los que en... Bueno, son escogidos, ¿sí?
Cuando se predica
Ok. Apóstol quiere decir enviado, ¿sí? Cristo estaba enviando ahora a sus discípulos a proclamar el mensaje del reino. Habían pasado de estar recibiendo y recibiendo instrucción y ahora Jesús les está poniendo a poner en práctica lo que habían recibido y por eso dice que les llamó apóstoles, que quiere decir enviados, ¿ok? Enviados a proclamar el evangelio del reino. Y a continuación tenemos una lista de los 12 apóstoles. Esta lista la encontramos en cuatro partes del Nuevo Testamento. La encontramos en Mateo capítulo 10, en Marcos capítulo 3, Lucas 6 y Hechos capítulo 1. Y lo que pues no debe llamar la atención así a primera vista, no me voy a meter en mucha cosa aquí, pero algo que me llamó la atención es que en cada una de esas menciones o listas encontramos tres grupos de cuatro personas en cada uno, siguiendo el orden en que ellos los mencionan en cada uno de sus evangelios o libros. Siempre encontramos a tres líderes en cada uno de esos tres grupos. En el primer grupo encontramos a Pedro. Y en ese grupo de Pedro estaba Andrés, Jacobo y Juan. En el segundo grupo todos coinciden otra vez con el nombre de Felipe. Y los siguientes apóstoles, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y en el último grupo todos coinciden en Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, como me da la idea de que aún entre los apóstoles, Jesús tenía un grupo de personas que eran líderes entre los apóstoles y entre los discípulos, ¿no? Y era solamente algo como curioso que pude notar a primera vista cuando vi las cuatro listas, ¿no? De las cuatro veces donde se menciona el nombre de los apóstoles. Entonces, vemos cómo los discípulos entonces habían estado recibiendo instrucciones de Cristo y ahora Cristo les estaba enviando a proclamar el Evangelio. Vamos a ver varias instrucciones esta mañana, instrucciones que les dio Jesucristo acerca de cómo iba a ser la misión que les iba a dar. Vamos a ver, la primer cosa es que sería una misión limitada. Una misión limitada. ¿Y por qué sería limitada? Vamos a leer versículos 5 y 6, ahí en sus Biblias. Vamos a leer 5 y 6. ¿Listos? Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. O sea, Jesús nunca nos va a mandar a ninguna parte sin antes prepararnos, ¿sí? Y es lo que él había estado haciendo con estos hombres que él había estado, que había escogido. Y les dijo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hay que notar aquí la primera instrucción clara y precisa que Jesús les está dando aquí a los doce, es que este mensaje, el mensaje del reino, en un principio sería solamente para ¿quiénes? Para los israelitas, ¿sí? Claramente dice, no debían de ir ni a los gentiles y tampoco a ninguna ciudad de los samaritanos. Estas personas recibirían la oportunidad más adelante, como tal y como sucedió, ¿no? Al momento que Israel se cansó de rechazar el mensaje y al mensajero, fue quitado de ellos ese mensaje y fue dado a los gentiles y al resto del mundo, ¿no? Incluyendo también los samaritanos. Entonces, ¿por qué dio esa limitante Jesús de ir solamente a la nación de Israel? Pues hay varias consideraciones que podemos tomar. Entre una de ellas está la de que había todavía muchos prejuicios. Como judíos, los discípulos, acuérdense, todos los apóstoles eran judíos. Y ellos hubieran tenido muchos prejuicios en contra de ¿quiénes? De los gentiles, les consideraban como inmundos, como fuera de las promesas de Dios, y eso a lo mejor hubiera sido una limitante para que los discípulos predicaran el evangelio en un principio a los gentiles. Otra cosa o consideración puede ser que siempre el evangelio fue exclusivo primeramente para Israel. ¿Para quiénes eran las promesas inicialmente? Para Israel. De hecho, pues vemos, ¿no? Después de todo, Jesucristo era el rey de los judíos. Ahora, después ellos rechazaron y entonces sí se abrió la puerta a nosotros los gentiles. Aún Pablo reconoce esto en el libro de Romanos, no tienen que ir allí, pero en el capítulo 1 y el versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Pero aclara, dice, del judío primeramente y también del griego. ¿Quiénes eran los griegos? Pues considerados como el resto del mundo, los gentiles, ¿sí? Entonces, primero eran los judíos y después a los gentiles. Y una consideración más es que si Jesús hubiera entregado primeramente el evangelio del reino a los gentiles, hubiera sido esto un pretexto o una excusa mayor para los judíos para rechazar tanto al Mesías como el mensaje que él estaba predicando a los judíos. Entonces, hay varias consideraciones acerca de esto, ¿no? Pero vemos el mismo orden después, antes de que Cristo ascendiera al Padre. Vamos a leer ahí en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Primero en dónde? Jerusalén. ¿Qué había ahí en Jerusalén? ¿Mayormente qué? Judíos. Y después dice, Judea. Ya no nada más era Jerusalén en sí, sino todo alrededor de Judea, que también era en su mayoría judíos. Y después Samaria, se va abriendo el abanico, ¿no? Samaria, que ya estaba incluidos otros que no eran judíos. Y después al resto de los confines de la tierra, ¿no? Entonces ese era el orden en que la misión de los discípulos debía ser llevada a cabo para predicar el evangelio. Entonces la primera instrucción que les da es que su misión sería una misión, ¿qué? Limitada, ¿ok? Segunda instrucción, sería una misión de misericordia. Vamos a ver versículos ahí, regresando a Mateo, versículos 6 y 7. Dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El hecho de ir primeramente a los judíos no era una muestra de favoritismo de parte de Jesucristo. Al final de cuentas sabemos que las promesas eran para los judíos, ¿sí? Sino más bien era una muestra de la misericordia de Dios para cumplir, ¿qué? Lo que Él les había prometido, de que vendría un Salvador, y precisamente de la descendencia, ¿de quién? Del rey David, ¿no? Y antes de David, ¿quién recibió la promesa? La primera promesa. Abraham, quien también fue un ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sería una muestra de misericordia para aquellos que aceptaran el mensaje, pero también sería de juicio para aquellos que rechazaran al mensajero y al mensaje. Entonces, los discípulos debían de continuar predicando el mensaje, aliviando a las personas, perdonando los pecados de las personas en el nombre y en la autoridad que Jesucristo les estaba dando, ¿ok? Entonces, sería una misión de, primero, ¿cuál era? Una misión limitada, sería una misión de misericordia, y en tercer lugar, sería una misión de gracia. Vean el versículo 8. Versículo 8 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia pues puede tener el significado, ay, qué gracioso eres, ¿no? Algo como una persona que tiene gracia, que tiene... Pero ¿en qué sentido habla aquí Jesucristo acerca de la gracia? ¿Qué es la gracia?
Algo que no merece.
¿Ok? Es un favor que no merece. Es una bendición, pero tiene la característica de que no es merecida. Que no la obtenemos gracias a lo que somos, sino que nos fue dada solamente por como un favor hacia nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra gracia. Quiero leer una ilustración que me pareció algo chusca, pero no quiere decir que lo que voy a leer precisamente sea lo que enseña la Biblia. Y eso quiero que, no vayan a decir Alejandro está enseñando herejías, ¿ah? Pero quiero leerlo porque me pareció algo chusco para ilustrar lo que realmente significa la gracia, ¿ok? Ahí les va. Dice que un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que encuentra a Pedro. Sabemos que Pedro pues no va a estar, pero siempre tenemos la imagen de Pedro en la puerta, ¿no? De la iglesia, es el que nos va a entrar, dejar entrar o no entrar. Pero se encuentra a Pedro y le dice al hombre, dice, así es como funciona esto. Tú necesitas 1,000 puntos para poder entrar al cielo. Sabemos que tampoco eso es así, no van a decir, ay, es por puntos. No es por puntos, ¿ok? Pero esa es una ilustración solamente. Dice, tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste, sabemos que no es por obras, ¿ok? Para que no me vayan a acusar después. Y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan buena sea tu obra. Luego dice, cuando acumules 1,000 puntos, entonces podrás entrar al cielo. Sabemos que no es así, ¿ok? Entonces le dijo el hombre, ok, dijo el hombre, pues estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca la engañé, ni siquiera en mi pensamiento. Y Pedro dijo, vaya, magnífico, eso sí que vale 3 puntos. Y el hombre dijo, ¿tres puntos? Dijo el hombre, ¿tres puntos? Bueno, ¿qué te parece esto? Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y sostuve con mis diezmos, mis ofrendas y mis oraciones a todos los santos. ¡Magnífico! Le dijo Pedro. Eso vale 1 punto. ¡Un punto! Le dijo el hombre. Pues, ¿qué te parece esto? Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y también les di ropa para vestir, etcétera. ¡Fantástico! Le dijo Pedro. Otros 2 puntos a tu cuenta. Y el hombre le dijo, ¿2 puntos? Gritó el hombre. Si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que podré yo entrar al cielo. Y Pedro le dijo, bienvenido. ¿Ah? Y nos ilustra que esa es la gracia. En realidad, no podemos hacer absolutamente nada para recibir el favor que hemos recibido, que es la salvación. La salvación es por gracia, ¿sí? Y lo que Jesús les está diciendo aquí es que Él les estaba dando a ellos el poder para sanar enfermos, para resucitar muertos, para expulsar demonios, y por esa misma razón les advierte a los discípulos que ellos no debían cobrar absolutamente nada por lo que ellos estaban ofreciendo. ¿Por qué? Porque no venía de ¿quiénes? De ellos. Todo lo habían recibido de gracia, sin merecerlo, y de la misma manera ellos debían ofrecerlo a los demás. Entonces, los discípulos no debían de cobrar absolutamente nada, y ningún servicio cristiano debiera ser cobrado, ¿verdad? Otra cosa muy diferente es que una iglesia, una congregación, de manera voluntaria quieran participar para el sostén de un obrero, de alguien que está trabajando en la obra para Jesucristo, para que éste pueda continuar trabajando en la obra. Pero hablando de servicios cristianos, esos nunca deben de ser cobrados. ¿Y cómo contrasta eso, no? Con lo que muchas iglesias hoy en día hacen, que quieren cobrar por todo, desde bautismos hasta funerales. Ustedes mencionen cualquier cosa y todo lo cobran, ¿sí? Jesús dice, ninguna cosa de esas debe ser cobrada. De gracia recibieron, ustedes deben darlo también de gracia a otros. Deben de hacer lo mismo. Entonces sería una misión limitada, sería una misión de misericordia y sería una misión de gracia. Número 4, sería una misión también de fe. Versículos 9 al 11. Fíjense bien cómo dice Jesús aquí. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sostén. Hay otras Biblias, creo que dicen salario, ¿verdad? El obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Entonces vemos cómo Jesús, la idea principal de todo esto es que el discípulo que fuera en pos de esta obra o esta misión debía salir de su lugar de la manera más sencilla y con lo más esencial y básico. Y serían las personas, en este caso lo vemos, ¿no? Las personas que estaban recibiendo el beneficio del mensaje que ellos estaban predicando, los que debían que proveer para el sostén de los obreros. Por eso Jesús dice, el obrero es digno de su sostén. La verdad, yo me identifico obviamente con esto, ¿no? Y parte de mi testimonio, a lo mejor ustedes lo han escuchado, cuando decidimos nosotros salir de México, pues obviamente había dudas en nosotros, porque yo decía, pues, ok, ya acepté, voy a ir allá, y créanme que no venimos aquí por el dinero. Si hubiera sido por eso, me hubiera quedado ahí donde tenía yo mi trabajo, ¿no? Pero cuando salimos de allá, la verdad, yo tenía duda de cómo iba a poder sostener, no solamente, porque yo no vivo solo, vivo con mi esposa y mis dos hijas, y pues como hombre o varón de la casa, pues yo creo que es lo que más nos preocupa muchas veces a nosotros, el poder proveer para la familia. Y yo tenía mis dudas, y me acuerdo que le hablé a Bart, que muchos de ustedes conocen, y yo así le pregunté. Y le dije, oye, Bart, pues sí, ya estoy dispuesto, estoy listo, órale. Pero ¿de qué vive uno? ¿Ah? Y me quedó bien grabado lo que me dijo. Y me dijo, bueno, Alejandro, si el Señor quiere que estés aquí obrando para Él, Él va a proveer. Y con eso que me dijo, pum, salimos. ¿Sí? En realidad, cuando salimos de México, no sabía ni de qué iba a vivir. ¿Sí? No tenía nadie que me diera sostén de nada. Llegando aquí, se cumplió lo que está diciendo aquí el Señor, ¿sí? Dios empezó a proveer por medio de otras personas. Entonces, lo que vemos aquí es que, en otras palabras, estos discípulos no deberían estar proveyendo para sí mismos. Si estaban dedicados a la predicación del mensaje, serían los que estuvieran recibiendo el beneficio de ese mensaje los que deberían de encargarse de proveer. Dios usaría a personas en donde iban a llegar para encargarse de proveer para sus necesidades básicas. Por eso el versículo 10 dice, el obrero es digno de su sostén. A veces hay personas que me han llegado a preguntar, ¿y tú qué haces? No, pues yo pues enseño la Biblia y estamos plantando iglesias. No, pero ¿en qué trabajas? ¿Sí me entienden? Como dicen, pues eso no es un trabajo. Pues según Cristo, es un trabajo. Que otros no reconozcan o que el mundo no reconozca, el que yo no trabaje con mis manos, poniendo cosas en los techos o cosas, no quiere decir que no estoy obrando para el Señor, ¿sí? Entonces, la verdad es que vemos aquí otra vez, quisiera que fuéramos algunos versículos, miren. Vamos a 1 Corintios 9:14. Y la verdad me incomoda un poquito hablar de esto, porque yo soy alguien que depende de las ofrendas de muchos, ¿no? Pero fíjense bien cómo no soy yo el que lo dice. Hay instrucciones bien claras en la palabra de Dios. No cobramos por lo que hacemos, pero hay la responsabilidad muchas veces de las personas que están recibiendo el mensaje de apoyar a los misioneros para que sigan llevando la palabra a otras partes. 1 Corintios 9:14. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Ok, entonces no hay nada de malo por recibir un salario, un sostén a aquellas personas que están predicando el Evangelio. A veces lo vemos, no, pues es puro dinero, ¿verdad? Nunca hemos cobrado nada, siempre dependemos de lo que el Señor pone en el corazón de las personas para que estemos aquí, ¿sí? Pero aquí no debe haber vergüenza en decir, pues yo recibo dinero. Pues no, dice aquí claramente que así ordenó ¿quién? Cristo. Ni siquiera es de que Bar dijo, ¿no? O fulanito dijo, no, pues apoyen a Alejandro, o apoyen a Mónica, o apoyen... No, es el Señor que está dando instrucciones de cómo debemos sostener a los obreros de Cristo. 1 Timoteo 5:17, por favor. ¿Ya lo tienen? 1 Timoteo 5:17-18 dice, los ancianos, y aquí ancianos no se refiere a personas viejitas, ¿sí? Ancianos se refiere a las personas que están como líderes en una iglesia, funcionando en el liderazgo de una iglesia. Y dice, los ancianos que gobiernen bien, o sea, que estén funcionando bien dentro de la iglesia, que están haciendo su trabajo, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Versículo 18, porque la Escritura dice, otra vez, ¿de dónde viene todo esto? De la palabra, ¿sí? No pondrás bozal al buey cuando trilla. Y el obrero es digno de su salario. Entonces está refiriéndose otra vez a la misma cosa. Los que están funcionando bien como ancianos, como líderes, son dignos de doble honor, ¿sí? Ahora, una más. Vamos a 3 Juan. Hay 1, 2 y 3. Nadie alcanzó la 4ª con Juan, pero la 3 Juan y el versículo 5 hasta el 8. 3 Juan 5. No hay un capítulo, nada más solamente tiene un capítulo, 3 Juan. ¿Ya? Ok. 3 Juan 5:8 dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Se está refiriendo a la hospitalidad, ¿sí? El recibir personas que vienen predicando el evangelio y cuidar de ellos. Dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. ¿Sí? O sea, no es como, ay, pues, ay, lo que caiga, ¿no? O sea, una manera digna es suplir para las necesidades. No estamos diciendo, para comprarnos un, algo grande, ¿no? Importante, sino es algo que supla realmente las necesidades que, de esas personas. Pues ellos, dice aquí, salieron por amor, ¿a quién? Al nombre, no aceptando nada de los gentiles, hablando a lo mejor de otras personas o trabajos externos, ¿sí? Por tanto, debes acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y eso es lo que hacen. Cuando nosotros recibimos una ofrenda, ustedes están colaborando para que la obra de Cristo siga adelante, siga creciendo. Y una vez más, aquí tengo, pues me identifico mucho, ¿no? En nuestro caso, nunca hemos pedido, nunca hemos cobrado ni un cinco por lo que hacemos. El Señor es el que ha provisto utilizando a personas que han recibido el beneficio de la palabra para que tú, no, mi familia, para que Mónica y Kiko puedan estar aquí sirviéndoles a ustedes. La iglesia de Medford, la iglesia de Grants Pass, la iglesia de Brookings, que ni siquiera he trabajado directamente, son personas que nos apoyan con la idea de que el evangelio siga creciendo. Y sin el apoyo de esas personas, nosotros no pudiéramos estar aquí, honestamente, ¿no? O nunca hubiéramos salido, ¿no? Y por eso dependemos de lo que, de las ofrendas que las personas nos dan. Y como dije, la verdad, esto me incomoda, ¿no? Hablar, porque pues yo soy uno de esos obreros, pero está en la Biblia y es algo que se tiene que enseñar y es algo que tenemos que aprender a aceptar. Que sí, estamos aquí, pero pues estamos gracias aquí, gracias a personas que están sosteniéndonos para que podamos estar llevando el mensaje a otras personas. En una ocasión estaba con Abel en el Año Nuevo y nos invitaron a su casa ahí en el Año Nuevo y él me hacía esa pregunta, ¿no? Oiga, ¿y ustedes pues qué? ¿Quién les paga? O ¿de dónde sacan para vivir, verdad? Y yo le contesté lo mismo que ustedes están escuchando aquí. No dependemos, hay iglesias, organizaciones grandes que envían misioneros y que tienen fondos y recursos para enviar personas a otras partes del mundo. Nosotros, en nuestro caso, es todo lo contrario. Nuestra iglesia pequeñita de Irapuato es la iglesia que yo creo que recibimos el mayor porcentaje de ofrenda de ellos. Y es la iglesia de Irapuato y es la, pues, mis padres. Mis padres, que aunque soy hijo de ellos, no lo hacen por mí como si fuera hijo. Porque si no estuviera en esto, no me estarían mandando ni un clavo, ¿sí? Pero porque aman al Señor, yo puedo decir, de mis padres recibimos la mayor parte de lo que nosotros necesitamos para vivir, para poder estar proclamando el evangelio. Y he estado luchando, les voy a ser honestos, he estado luchando con esto porque ella estaba hablando con Adri. Y hasta me da pena decir esto, pero lo voy a decir porque es lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, ¿sí? Él estaba diciendo a Adri, a lo mejor necesito buscar un trabajo a lo mejor de medio tiempo o lo que sea, porque la verdad, el mayor porcentaje que recibimos viene de México. ¿Pero qué le está pasando a la moneda mexicana ahorita? Bueno, pues si me hubieran dicho, mis papás con mucho esfuerzo, con mucho en la iglesia, mis papás siguen fielmente desde que el primer día que decidimos venir, han estado participando con nosotros en el evangelio. Pero obviamente, lo que ellos mandan con tanto esfuerzo cada vez a nosotros nos llega menos, porque al hacer el cambio a dólares, pues los que viven allá como misioneros en Estados Unidos les conviene que se devalúe el peso, ¿no? Porque reciben más. A mi cuñado, que es misionero en México, pues a él le conviene, ¿no? Porque recibe más, pero nosotros, en nuestro caso, recibimos, pues si se sigue al 20 o 21, pues va todavía empeorando. Y le he dicho a Adri, yo quiero que Dios me haga ver con claridad, porque no estoy, ¿cómo explico? No estoy peleado con trabajar. Si me explico, puedo trabajar, tengo capacidad para hacerlo, pero no quiero hacerlo, porque sé que si lo hago, voy a descuidar lo que estoy haciendo aquí. Y uno puede decir, bueno, Pablo trabajó haciendo tiendas, ¿ah? Pero lo hizo con un propósito, lo hizo porque no quería dar la idea, cuando estaba en Corintio, de que él estaba haciendo lo que estaba haciendo por dinero, ¿sí? Y él rechazó la ayuda de los corintios, pero aún así había iglesias de afuera, y que es como nuestro caso, ¿ah? Que estaba recibiendo fondos de otras iglesias porque sabían lo que Pablo estaba haciendo, ¿sí? Entonces, no sé, pueden estar orando por nosotros y que de veras Dios me haga ver con claridad qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en este caso, la lección importante que yo encuentro de todo eso, para personas como mí, como yo, por ejemplo, como Mónica, que también últimamente pues le cortaron lo que estaba ya recibiendo de CMML, que es una organización de misioneros que salen de Estados Unidos y que van a México. Pero como ella ya está viviendo en Estados Unidos, aunque sigue siendo una misionera y sigue proclamando y ayudando en el Evangelio, esa organización solamente apoya a misioneros que salen de aquí al mundo, ¿sí? Y como ella ya está de regreso, pues le dijeron, pues ya, se acabó. Entonces, ahora todo lo que llegaba por esa organización para ella, pues ya lo va a tener que dirigir a través de otra organización, ¿sí? Lo que voy es que tenemos que aprender que el que quiere dedicarse a esto, y esto lo aplico a mi vida al 100%, y quiero que Dios me lo inyecte en mi ADN, ¿sí? De que yo debo confiar plenamente en lo que dice aquí. Jesucristo dijo, el obrero es digno de su salario. Yo soy un obrero de Cristo. Moni es una obrera de Cristo. Y sabemos que debemos depender y aprender a depender totalmente del Señor, ¿ok? Entonces, sería una misión de fe. Ok, primero era una misión de una limitada, de misericordia, de gracia, de fe. Y número 5, sería una misión que sería rechazada y aceptada por muchos. Ok, versículos 12 al 13. Vamos a leer del 12 al 13 primeramente. Dice, y al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y aquí también, cuando nosotros empezamos a ver qué otro lugar íbamos a ir ahí, después de estar viviendo 7 años en Grants Pass, y ya que la iglesia estaba formada, y ya que la iglesia tenía un liderazgo, pues para nosotros era tiempo de empezar a pensar, ¿a dónde más vamos a ir? Aquí ya está establecido, está caminando bien, están haciéndolo solos, ¿a dónde vamos? Y empezamos a orar al Señor y pidiéndole que Él nos abriera puertas en algún lugar. Y originalmente pensamos ir a Salem y a aquella área de Woodburn, por allá que hay mucho, pues también hay mucho hispano. Hicimos varios viajes allá y conocimos a algunas personas, pero en realidad como que nunca vimos, como cuando el Señor abre una puerta, no la abre así, ¿eh? Cuando el Señor la abre así, y puedes ver con una claridad, no, esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Y la verdad es que cuando fuimos a ese lugar, no pudimos ver a una rendija así, pero como que dijimos, no, como que no se está abriendo la puerta de aquí. Pero antes de eso yo había platicado con uno de los pastores de la iglesia americana ahí en Grants Pass, una iglesia que también nos hospeda como Berea, nos hospeda aquí para que podamos reunirnos, y le dije, ¿sabes qué? Estoy buscando un lugar, si tú conoces a alguien que tenga necesidad de que nosotros vayamos allá y podamos comenzar una obra con hispanos, pues adelante. Y después, finalmente, de unos meses, después de estar yendo varias veces a Salem, regresamos en uno de esos viajes y me encontré a este pastor y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un amigo aquí en Eugene. Y tienen, es una iglesia bautista y tienen un ministerio para los niños de una escuela primaria. Y tienen necesidad con los niños hispanos porque pues no hablan ahí español. Entonces, pues ahí empezamos, venimos aquí, empezamos a ver cómo el Señor cómo abre las puertas. Así, ¿no? Empezamos a ver una puerta enorme, abierta. Recibimos hospitalidad de la iglesia de Berea, hospitalidad que hasta hoy en día aquí estamos, en su edificio, ¿verdad? Y la puerta se abrió tremendamente. Y no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia de Willamette. La iglesia de Willamette es la iglesia que le da la casa a Mónica Cernatinger para que ellos puedan vivir ahí. ¿Saben cuánto cobran? Cero, ¿sí? Si Mónica tuviera que pagar una renta ella sola para vivir aquí, y aparte no pudiera estar aquí. Entonces, ¿ven la importancia de poder participar en el Evangelio? Gracias a Dios que hay personas que tienen el corazón para participar en la obra, ¿verdad? Y agradecemos a todas esas personas porque el Evangelio puede seguir predicándose en otras partes. Entonces, finalmente vimos eso y vimos una puerta bien grande, ¿no? Y esto era algo bien común en aquel entonces. En el tiempo de Jesús, el hospedaje era algo bien importante. Cuando un viajero llegaba o iba pasando por ahí y no tenía dónde quedarse, muchas veces llegaban al centro, ¿no? O en México, ya ven que tenemos que la placita. Y ahí es la gente donde se reúnen en la placita. Y los que no tienen nada que hacer, ahí van, ¿no? Y ahí la pasan el domingo. Y los viajeros llegaban, se sentaban ahí en la plaza. Y si veían que era un extranjero, la gente de las casas iba y ofrecía hospedaje a esas personas por el tiempo que ellos iban quedándose allí. Pues de la misma manera, los apóstoles en este caso debían buscar a una casa, a una familia que fuera, como dice aquí, una persona digna con quien hospedarse. Entonces, otra vez, la responsabilidad, ellos debían salir con lo más básico y la responsabilidad era de las personas que estuvieran recibiendo el mensaje, los beneficiarios del mensaje. Entonces, si ellos recibían a uno de los apóstoles, Jesús dice, ustedes deben de darle el saludo de Shalom. ¿Y qué era el Shalom? ¿Alguien sabe qué es Shalom? Sí, muy bien, la paz del Señor sea con ustedes, ¿no? Y debían darle un saludo de paz a esas personas que estuvieran ellos dispuestas a recibirles y a sustentarles mientras ellos estuvieran en esa ciudad, en esa aldea, predicando el Evangelio, ¿ok? Vemos el versículo 11. El 11 dice, y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Entonces, la misión que Cristo nos ha dado iba a ser bien recibida por algunos, pero también iba a ser rechazada por otros. Y si esa misión o ese mensaje iba a ser recibido, los apóstoles debían quedarse allí en ese mismo lugar hasta terminar la misión en cada lugar. No deberían estar brincando de casa en casa. Si alguien ofrecía la hospitalidad, ellos debían quedarse allí hasta que encontraran otro lugar donde ellos pudieran salir a predicar el Evangelio. ¿Ok? Entonces, por el otro lado, vemos rechazo también, versículos 14 al 15. Dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y yo creo que ya ahorita, si has estado leyendo el Antiguo Testamento en Génesis, ya sabes lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Que fue destruida en juicio por Dios por vivir de una manera muy desagradable al Señor, ¿no? Pero aquí lo que Jesús está diciendo, si el mensaje que ustedes predican es rechazado, esas personas van a recibir un juicio más severo que lo que recibieron Sodoma y Gomorra. Entonces, aquellas ciudades, pues sí, fueron víctimas del juicio de Dios, pero el juicio será en el día final, en el día del juicio, el juicio será más severo para aquellas personas que decidan abiertamente rechazar el mensaje de salvación. Entonces, repasemos, ¿sería una misión de qué? Primero, limitada, una misión de misericordia, una misión de gracia, una misión de fe, y sería una misión que sería aceptada y rechazada por algunos. Para terminar, ¿cómo podemos aplicar esto hoy en día en nuestra vida? Quiero terminar con esta frase, y lo puedo resumir en una frase. Hay un tiempo para recibir y hay un tiempo para dar. Sí, vamos a leer versículo 10. Perdón, el versículo 1, la primera parte dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, y ya sabemos que los discípulos estaban solamente que recibiendo la instrucción de Cristo. Brincamos al 5, dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Hubo un tiempo de estar recibiendo de Cristo la enseñanza, ahora era tiempo para que los discípulos pudieran dar eso mismo que habían recibido gratuitamente a otros sin cobrarlo. ¿Cómo sería? De gracia, ¿no? Según el versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, lo mismo debe suceder con cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Cristo. Hay un tiempo para recibir, sí. Alguien, yo no sé quién, pero alguien llegó un día a tu vida y te dio el mensaje de salvación. Alguien, tú lo recibiste, ¿te cobraron? Espero que no, porque si no, no es un alguien de Cristo, ¿sí? Pero alguien llegó gratuitamente ofreciéndote el mensaje de salvación, tú lo aceptaste, por gracia lo recibiste también. Entonces, vemos cómo hay un tiempo para recibir, pero tarde o temprano hay un tiempo también que nosotros debemos de empezar a dar a otros. Todo verdadero creyente en Jesucristo debe empezar a aprender a dar y no solamente estar recibiendo y recibiendo. A lo mejor tú eres un creyente nuevo en el Señor, tienes poco tiempo en el Señor y está bien, a lo mejor estás en la etapa de estar recibiendo de otros, pero tarde o temprano debes empezar también a dar a otros de lo que tú recibiste. Entonces, si, y quizás a lo mejor eres una persona ya veterana, como decimos en el Señor. A lo mejor tienes 5, 10, 15. ¿Quién es el que más años en Cristo tendrá aquí? ¿Quién tiene más de 10 años en Cristo? ¿Más de 15? ¿20? Pues ya creo que lo doy yo. ¿25? Ok. A lo mejor tú eres una persona que estás ya como veterano en Cristo en la fe y has estado recibiendo y recibiendo y recibiendo. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a dar a otros? Alguien vino, hizo un sacrificio, invirtió su tiempo por ti, aún quizás dejó muchas cosas para venir e invertir tiempo por ti. ¿Cuándo tú vas a comenzar a dar a otros como tú recibiste gratuitamente? Eso es lo que Jesús les pidió a sus discípulos que hicieran aquí. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Jesús también te está pidiendo a ti que hagas. Dejar de pensar en estar solamente recibiendo beneficios, sino también aprendiendo a dar a otros lo que hemos recibido gratuitamente. Hay un tiempo para recibir, pero también hay un tiempo para dar. Vamos a dar gracias. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios tan bondadoso que la verdad no me explico cómo es que puedo estar yo aquí con mi familia y eso en tantos años que has sido tan fiel con nosotros. De verdad, gracias, y te pido que sí pongas siempre en mi corazón el depender de ti. Porque es fácil sentir temor de que nos estamos abandonando cuando pasan cosas como las que están pasando con el peso y cosas así, pero Señor, nunca me has dejado. Nunca has dejado a tus siervos. Y confío en que tu palabra es fiel y que siempre se va a cumplir. Y tú dijiste que aquellos que estén obrando somos dignos de sostén. Y quiero confiar en eso. Y si no es así, quiero que también me muestres cómo debo vivir y cómo ganarme el sostén. Te pido que nos uses la verdad, que esas cosas a veces nos desvían de estar pensando en lo que de veras debemos estar pensando. Y quiero dejarte eso a ti. Te pido también por Moni, Kiko, que pues igual que nosotros viven del Evangelio. No queriendo despojar a personas, pero sí vivimos del corazón de las ofrendas de otras personas. Y te pido que nos ayudes a siempre tener confianza en que tú tienes un control absoluto de todo. Gracias por ser un Dios tan fiel y bondadoso. Te pido por las iglesias y el corazón que tú pongas en nosotros en estar pensando cómo podemos participar, como decía Pablo, para que la verdad sea expandida a todo el mundo. Y como también nos has estado enseñando en este libro de Mateo, cómo debemos estar rogando por obreros que hacen tanta falta en el mundo, y no solamente en el mundo, aún en esta ciudad, ya no yendo tan lejos. Te pido que podamos estar rogando que Dios, Padre, tú manda personas a recoger la cosecha. Te doy gracias por todo esto, gracias por tu amor, por tu fidelidad y tus promesas que siempre se cumplen. En el nombre de Jesucristo, amén.